pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será.
Para otro lado.
El eterno debate de las familias argentinas acerca del uso del lenguaje, ¿no? Mucha gente con el diccionario llevándolo cual Biblia en el subte, en el colectivo, diciendo yo apoyo la Real Academia Española. Terrocando tiene una posición clara. Sí, querría que la manifestemos aquí. Le podemos decir que la RAE se hace un poco al carajo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Querida audiencia. Usted, Javi, a todos, lo veo con esa remera de la RAE. ¿Por qué?
Porque mi familia, buenas noches a todos. Mi familia, yo recuerdo cuando era chico, siempre se cenaba con un diccionario aprobado por la RAE en el centro de la mesa.
Muy bien. El señor Alejo Taño, ¿cuál es su relación con las palabras no aprobadas con la RAE? ¿Utiliza alguna habitualmente?
Me gusta utilizar la X, me parece divertido, me parece que marca una ausencia, ¿no? Algo que desnaturaliza, podemos llegar a decir. Y el diccionario de la RAE lo usaba para nivelar la mesita de la cocina.
Muy interesante. Señor Matías Borsani, docente de la Capital Federal, ¿usted qué relación tiene con la RAE?
Yo soy más de la X también.
Mirá.
Y con los estudiantes...
Pensé que era más de la H, usted.
También, sí. De la H siempre, de chiquito también. Pero con respecto al lenguaje inclusivo, veo que las nuevas generaciones... Ahí levantan como bandera la E y de a poco me voy acostumbrando.
Bien, Derrocando, por supuesto que apoya cualquier cuestión que rompa con la RAE, pero además creamos nuevos verbos en Derrocando.
Ajá.
Particularmente el verbo sanpaolear, ¿sí? Entonces por esto tenemos una consigna para el día de hoy, que es hashtag, tomen nota, hashtag yo sanpaolié, cuando, y hay que empezar a completarla.
Bien.
¿Quién se anima aquí? ¿Yo sanpaolié cuando? Es difícil de nombrar, pero...
Sanpaolié. Yo sanpaolié cuando... Vamos a hacer una breve anécdota. La que era por entonces mi novia me invita a un fin de en Cariló. Ligamos un cupón de descuento a una tía que tenía guita, no sé qué.
Groupon.com.
Nos fuimos. Rendí ese mismo día. Entonces dije, bueno, rindo recuperatorio. Me hago medio el boludo. Rindo a la semana siguiente. ¿Qué pasó? Me equivoqué la fecha de recuperatorio. Fui el jueves, medio del viernes. Fui mal la hora. Me fui al final como un verde.
Muy bien, yo sanpaolié cuando puede participar la audiencia, recién en la voz de Alejo Taño, pueden participar en diversas redes sociales, Derrocando, si no la conocen son las mismas siempre.
Sí, no vamos a andar mencionándolas.
Búsquenos por el nombre que tenemos, ¿sí? Que es Derrocando Roca. Ahora va con su yo sanpaolié cuando el señor Matías Borsani. ¿Se anima?
Sí, claro. Tenía varias, elegí esta. Hace unos cuantos años Atlanta jugaba, hacía de local en Platense por falta de estadio. Llego ahí emocionado con mi remera, ¿no? Tomando una cerveza y el partido del otro día.
Muy bien, la desconexión con la realidad. Durísimo. Sí, algo que atraviesa el director técnico del seleccionado argentino. Javi Yató, ¿yo sanpaolié cuándo?
Tenía una anécdota parecida a la del compañero Alejo, pero voy a optar por algo relacionado al fútbol. Que cuando era chico, tenía 9, 10 años, me tocó patear un penal decisivo. Uh-huh. Y lo erré.
Anda, jugá al fútbol, poné huevo y ganale. A Bolivia le tiene que ganar. A Ecuador le tiene que ganar.
Es el fletero, ¿no? El fletero de gente rota. No sé si lo tenés. El H. Lucero en Instagram.
Ah, mira. ¿La hija de él está dedicada a la canción?
No creo.
¿De los Redondos?
No creo.
Bien, yo sanpaolié cuando voy a ir no por el lado de un error, sino por el lado de la destrucción. Ajá. En este caso casi destruyo mi hogar familiar. Tenía 16 años y decidí robar un matafuego de la escuela.
Ah.
Y ese día fui a ver a Racing, me acuerdo, un partido independiente, fui solo y cuando llegué...
Seguramente perdió.
Empatábamos 1-1. Y cuando llego a mi casa, me encontré unas caras, sobre todo de mi madre, que casi llorando me dijo, ¿cómo podés ser tan pelotudo? Y me hicieron ir a devolverlo y se lo olvidé en la cara al rector. Así que yo se peleé cuando me robé un matafuego del secundario.
Es el mismo que después salió el del Colegio Católico.
Es el mismo escuela, no sé si sigue siendo el mismo rector. Así que invitamos a la audiencia a sumar sus voces, creando nuevos verbos. Ojalá que el martes creemos otro verbo como, no sé, reviví. Pero bueno, veremos qué nos lleva el destino. Trocando Roca, programa 256. Hoy tenemos... Ajá. Una sección mensual que aparece, que se mantiene, que es historia de una canción, Mati.
Sí, una canción especial, sobre todo por el tema que aborda. Así que toda la gente en estos días está sensible con la cuestión nacional. La canción es Comunicado 166 de los Violadores y hace referencia al último comunicado de la Guerra de Malvinas, del 14 de junio del 82. Ajá. Vamos a abordar... esa temática.
¿Quiénes son los Violadores?
Los Violadores es una legendaria banda punk argentina. En este caso estamos escuchando solo a Stuka, sí. Su guitarrista, también muy conocido. Sigue una versión acústica con amigos, bastante, bastante pirata. Pero bueno, es una de las grandes bandas que dio el punk nacional.
Con Stuka tuvimos una polémica por su férreo ataque contra la cumbia, pero más allá de eso, escuché los últimos días yendo al trabajo en el colectivo Tren, Los Violadores, y le tengo más respeto, porque los hacía más boludos y tienen grandes, grandes canciones.
Sí, pero sin duda hay grandes, grandes boludeces también, ¿eh?
Bien, anote.
Pero bueno, en este caso vamos a revivir una canción muy interesante que demuestra que cuando los muchachos estaban inspirados tenían como gran capacidad para... un poco comentar y dar su posición de la situación nacional y también geopolítica, ¿no? Da una perspectiva bastante interesante del conflicto de Malvinas.
Y además entrevista principal con Huerta Lescano, docente, es poeta, es periodista, escritor. Sacó una última novela que es Luces Calientes, que aborda un poco unas historias a partir de la ficción, la generación post-cromañón a través de una banda. Así que vamos a hablar un poco del rock post-cromañón. Pero no desde el lado tan analítico, ¿no? Sino de las vivencias, ¿no? De un rock que a veces no pasaba tanto por la rebeldía, por las letras, por el discurso, sino también por un simple sentir, una simple felicidad que llega un fin de semana. Así que si están de acuerdo, podemos arrancar el programa.
Sí, señor.
Bueno, arranque muy especial, ¿sí? Derrocando Roca nació hace 7 años, ya en el año 2012, en abril del año 2012 fue el primer programa. Y bueno, me toca despedirme, tomarme un largo tiempo en la conducción, así que siempre intenté hacerlo lo mejor posible. Y hoy en este arranque musical vuelvo al primer arranque, de ese primer programa que era con Gualicho, de Los Redondos. Quizá en otro contexto, con otro sentido, pero hoy pienso con lo que cuesta armar un full y sin embargo, bueno, a veces no se puede mantenerlo. Suenan Los Redondos y esto es Derrocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
De olvidar. Todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Bueno, es el momento de la sección Historia de una canción. En este caso vamos a analizar Comunicado 166 de Los Violadores, esta pionera banda del pan rock argentino, de su segundo disco Y Ahora Qué Pasa, de 1985. Es uno de los discos más recordados de Los Violadores.
¿El que viene después es Mercado Indio? Habría que chequearlo, ¿no?
Habría que chequearlo. Si no es el posterior, es el cuarto.
Porque es también
pero también
disco.
Está entre los más recordados. Yo diría que este es el más recordado porque es el que eligen para festejar los 30 años en el Luna Park. Se vuelve a juntar la formación original. Es donde está como su mayor hit, 1-2 Ultraviolento, que recupera estas palabras en Natsat, que es ese lenguaje extraño que aparece en La Naranja Mecánica, y que bueno, es uno de sus temas más conocidos, ¿no? La formación de ese disco es Piltrafa en la voz, Stuka en guitarra, Gramática en bajo y el Polaco en batería. Es como su formación también más emblemática. La canción Comunicado 166 hace referencia al último parte de guerra del Estado Mayor Conjunto en el conflicto del Atlántico Sur, Guerra de Malvinas. Dicho comunicado sale por Radio Nacional, Cadena Nacional, el 14 de junio del 82. Y sintetizando, habla de la batalla final del conflicto, la batalla de Puerto Argentino, en donde tiene muchas particularidades la batalla. Primero, que es donde los ingleses echan toda la carne al asador. En el último tramo de la guerra les llega una carga de armamento con una tecnología que no había sido probado nunca. Visores nocturnos que hicieron la diferencia en los combates de noche. Antes de llegar a esta batalla decisiva, hay un desembarco en la bahía de San Carlos, ahí donde están las dos islitas, Gran Soledad, Isla Malvina, el estrecho, es el estrecho de San Carlos. Ese es el lugar que eligen los ingleses para hacer su cabellera de playa y desde ahí avanzar los 92 kilómetros hasta Puerto Argentino. Ahí se dan los combates más intensos del conflicto. Podemos escuchar parte del comunicado para empezar con el análisis.
Bueno, vamos, Mati, ahí que hasta que parezca el comunicado.
Sí, seguimos, comentamos un poquito
es
más.
Es el comunicado clásico, el recordado, es que es el de la rendición.
Sí, lo que hace es contar, porque el combate por Puerto Argentino dura 2 días, ¿no? Empieza el 13 y termina el 14. ¿Cuándo se quiebra el combate? Durante la noche, donde los ingleses despliegan toda esta nueva tecnología, un poder de artillería que no se había visto, se quiebran las defensas argentinas y se pelea hasta que no se da más. A las 3 de la tarde se da un cese el fuego, algo que también es raro, que se da naturalmente, ¿no? Han visto en muchos documentales los propios soldados ingleses diciendo ya está, ya demostraron como que se la aguantan, hasta acá llegamos, y se da como de palabra el cese. Después toda la comandancia se junta, por eso la canción habla, ¿no? Como se esperaba el pacto para liberar prisioneros, pero los informes decía que la guerra continuaba. Eso es un poco lo que retrata la canción. Puerto Argentino, también como conocido como Puerto Stanley en la versión inglesa. Ahí ya tenemos el fragmento, lo escuchamos.
Segundo, que a las 22 y 30 horas del mismo día iniciaron un ataque de gran envergadura explotando fundamentalmente su capacidad tecnológica para operar de noche, la que fue facilitada por la disponibilidad de equipos especiales para visión nocturna, tales como visores y miras infrarrojos, guiadores de misiles portátiles, sistemas láser de puntería, morteros individuales descartables, etc.
Bueno, la canción hace mucha referencia, ¿no?, a la cuestión del armamento y sobre todo, y a mí me gustaría destacar esto, como el conocimiento que tenían, digamos, los músicos que compusieron esta canción, porque se meten en el tema, dice cómo llegaron esas armas a último momento a los ingleses, por qué Argentina no pudo comprar armas, también en los últimos momentos previos al conflicto y posterior a la invasión. Ustedes saben, hay una pequeña cantidad de días entre que se invade el 2 de abril y que empiezan los combates. Uh-huh. Bueno, en esos pequeña cantidad de días, entre la OTAN, que los violadores ponen la NATO, pero es como la diferencia de las siglas, y la CEE, que sería lo anterior a la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea. Uh-huh. Se organiza un bloqueo, las grandes potencias europeas, con Estados Unidos también, que rompe el pacto de acuerdos mutuos que tenía con Argentina, también influenciada por el Plan Cóndor, y se hace un bloqueo en donde a Argentina se le impide comprar armamento, obviamente, a estas grandes potencias que dan todo su apoyo a los británicos.
Matías Borsani hablando del comunicado 166 en una nueva historia de una canción. De fondo está escuchando otra canción que tiene que ver con Malvinas, que es Cartas a Londres.
Cartas a Londres, sí, es un tema recurrente en Los Violadores, uh-huh. La Guerra de Malvinas. Es una banda de esa generación, ¿no?
Además, eso hoy veía, por ejemplo, esta, el año 87, o sea, 5 años después de la guerra. Hoy la guerra nos parece muy lejana, pero realmente escribir, se escribía muy cerca y con...
Sí, el disco es del 85.
Claro, sí, sí.
Entonces es algo muy palpable. Los Violadores empiezan a tocar en el 80, viven los últimos años de la dictadura, ven caer a la dictadura. Uh-huh. Bueno, eso explica un poco también...
Hay un gran libro de Fowell, que es Los Pichiciegos, que lo recomiendo, narra un poco, describe un poco la situación de los argentinos que fueron a la guerra. Y bueno, nos logra sensibilizar por esta atrocidad, ¿no?, que vivieron.
Y plantea también el debate de, ¿hay que dejar la vida por la patria?
Sí, a mí lo que me parece que plantea la canción también son como nuevos interrogantes y nuevos planteos, ¿no? Como desde dónde defender la causa Malvinas y desde un nacionalismo vacío y para la tribuna, como muchas veces caen en esas posturas. De que las islas son nuestras porque son argentinos. Acá los tipos en un muy corto plazo dan una perspectiva más de colonialismo, imperialismo, de que los ingleses no tienen nada que hacer ahí, y la verdad que es interesantísimo. 2 días después de este comunicado da la cara por la presión popular Galtieri. Uh-huh. Y también lo vamos a escuchar a ver qué cuenta, porque también es interesante.
Enfrentaron con más coraje que armamento la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo. Combatieron para desplazar de nuestro suelo el último vestigio de coloniaje.
Hablando de nacionalismo berreta, y por culpa de los Estados Unidos.
Sí, es interesante, ¿no? Como el cinismo y la doble vara de Galtieri, ¿no? Que ahora critica el rol de Estados Unidos en la región, el colonialismo, cuando hacía 2 meses era completamente aliado de los Estados Unidos. Recordamos el Plan Cóndor, todo el apoyo del país del norte
y que los
a
militares
la dictadura.
De Argentina y Latinoamérica se iban a formar allá en tácticas.
La Escuela de las Américas.
Y a Panamá, sí.
Otra cosa interesante para destacar, que también es parte de este cinismo de Galtieri, es que reivindica, por los tiempos de radio son tiranos, no hicimos a tiempo de escuchar todo, pero una reivindicación absoluta de la causa latinoamericana. Bien. Del agradecimiento a los países no alineados que brindaron armamento.
Tiene que ver también con la candidatura que planeaba Galtieri para después de la salida militar. De hecho, es el único que se presenta, no saca ni dos ni tres votos, ¿no? Pero bueno, había todo un proyecto. También mucha gente que laburó como esclava en la ESMA estaba al post de la campaña presidencial de Galtieri.
Es que un poco la estrategia era que por la intercepción de Estados Unidos no se llegue al conflicto bélico. Había algo vigente, que del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca entre Argentina y Estados Unidos, que los violadores también lo mencionan, el TIAR, y que es el pacto que Estados Unidos rompe, dejando aislada a la Argentina, y bueno, se le vino toda la carga del imperialismo encima, y bueno, así terminó el conflicto.
Y algo estaría bueno nombrar, justamente este apoyo latinoamericano, comillas, sí, que el ROC también se movilizó, dando un apoyo. La verdad que hay muchas figuras que hoy decimos no puedo creer que hayan participado en esto, y los violadores ahí tuvieron una mirada bastante distinta.
Sí, que yo he escuchado a León Gieco, que él participó del festival Todos por Malvinas, diciendo al final los violadores tenían razón. Como que haber ido a ese festival fue apoyar la dictadura. Una postura muy crítica. León Gieco, documental de Canal Encuentro, sí, se puede buscar, interesante. Por último, otro dato también interesante, que el canciller argentino, días antes de la rendición, se va nada más y nada menos que a Cuba. Y Cuba también ofrece mandar sus cuerpos de élite.
Perú había mandado...
¿Estaban peleando en Angola los cubanos todavía?
¿Cómo?
Había que ver si estaban peleando en Angola y se podían ir a Malvinas.
Ahí tengo un desfasaje de tiempo como para contestarte. Pero después otro de los países que más apoyó, sobre todo con armamentos, misiles, fue Perú, que también cada tanto en este clima futbolístico...
La dictadura nacionalista.
Se agradece a los peruanos con banderas el apoyo.
Después nosotros respondimos vendiéndole armas a Ecuador, pero eso es otro tema.
Sí, es otro tema, es otro tema. Así que bueno, es... una simple intención de traer un poco de otras perspectivas a la causa Malvinas, que es una herida que parece para la sociedad sigue muy abierta, le da mucha vergüenza, pero que a veces me da la sensación de que no se puede salir de la mirada nacionalista. Y es bastante más complejo y simplista, también, ¿no? Y simplista, que bueno, yo a eso no adhiero, pero sí me parece que bueno, el imperialismo no tiene nada que hacer ahí.
Y algo muy importante también, Matías, a través del punk, de las letras punk, se puede aprender. Anote, señora, para su hijo, tiene 10, 11 años, hágalo escuchar violadores, Clash y un montón de cosas más. Bien. Historia de una canción, Matías Borsani, en todo suena entonces tu banda.
Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diario fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166. No hay inteligencia, porque Estados Unidos ha demostrado que Occidente está en sus manos. Recién nos dimos cuenta cuando fuimos traicionados, bajuleados, pisoteados. en el gobierno. Se ha acabado una guerra o ha empezado el infierno. Los guardias ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y cientos de mutilados. Reina la confusión en las calles y en el gobierno. Se ha acabado una guerra o ha empezado el infierno. Los guardias ya se han ido, la batalla ha terminado. Nos dejaron varios muertos y se las quedaron. Se las quedaron ellos, oh, 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 ellos.
Se las quedaron ellos,
oh, 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 ellos.
Se las quedaron ellos.
Fuck yourself, Maggie.
La tribu. La tribu. La tribu.
Sin aire, no hay fuego.
AMARC Argentina.
Sin medios,
sin medios comunitarios,
no hay democracia.
Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores populares.
Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias, las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Espacio publicitario.
Number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9.
Algo con R. De lunes a viernes de 19 a 20. Eso que no se puede nombrar. Eso que no se puede nombrar.
Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Dame un informativo de la mañana.
Mirá que no tengo para envolverlo.
¿Y cómo hago?
Llévalo puesto.
Llévalo puesto. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana.
Por FM La Tribu 88.7.
www.fmlatribu.com.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Fin de espacio publicitario.
La Tribu, 88.7 FM.
¿Y si esta semana te toca a vos?
¡Terrorista, terrorista, terrorista!
¡No nos van a joder! ¡Estamos hartos de esto!
Rocas contra roca. Rocas contra los parientes, nietos, sobrinos. Que nos devuelvan todo lo que nos robaron. De esa manera vamos a empezar a hablar. Pero por el momento hablo con los parientes de roca, ¿no? Por el momento, las rocas son para roca. Un moquito.
Derrocando a Roca. Que al periodismo lo callen otros.
sur del conurbano, aunque ahora está en Capital, en Constitución. Nos visita Walter Lescano, docente, poeta, periodista. Su última novela, Luces Calientes, nos invita a repensar el contexto social que atravesaba la noche trágica del 30 de diciembre, cuando se incendió República de Cromañón. El rock como rebeldía y también el rock como espacio para el olvido. ¿Cómo se vivió esa tragedia desde abajo? Su pluma y el rescate emotivo de la vida de los invisibles, de los perdedores, las perdedoras de siempre. Walter, gracias por visitarnos y vamos a retomar algo de la intro de recién. El rock está muerto, así que vamos a quemar todos los libros, basta de escribir sobre rock.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y siempre es un placer estar en la tribu y con gente linda como ustedes, gracias.
Bueno, y coincidís entonces, vos trajiste la primicia.
Sí, acá. Charlamos un poquito acá que por ahí la idea de rock o aquella que manejábamos los que tenemos la educación sentimental hecha durante fines de los 90 y principios de los 2000, un poco se corrió de eje, ¿no? La idea del rock como elemento distintivo, como una medallita de honor para los que nos gustaba ir por afuera de las normas, ¿no? Hoy pasa por otro lado el tema del el foco de dónde la juventud está poniendo el placer y el deseo, ¿no? El trap, el rap, el reggaetón. Incluso hay estadísticas de Spotify que muestran que también Estados Unidos y otros lugares de Europa, otros estilos de música están cooptando y el rock o aquello que nosotros consideramos rock está quedando cada vez más relegado, ¿no? Uh-huh. De todas formas, igual creo que yo hasta que me muera voy a seguir escuchando rock y reunirme con gente que disfruta del rock. Digamos, no es algo que me espante que el rock esté muerto a nivel mainstream.
¿Qué significa el rock para vos?
Yo siempre relacioné al rock como con una posibilidad que tengo de revolucionar mi vida, ¿viste? De abrir puertas y ventanas hacia la libertad y hacia el placer y el deseo, más allá, digamos, de los prejuicios sociales y las imposiciones del poder, ¿viste? Que el poder siempre tiene como expectativas sobre nosotros los pobres. Creo que el rock nos da la posibilidad de ver eso y de establecer algún camino alternativo a lo que los poderosos quieren para nosotros los pobres, ¿viste? Establecer también caminos de libertad.
Hay algo que me hizo acordar lo que decís, es, por ejemplo, en mi caso de escuchar punk a los 12, 13, me abrió un camino para ciertas lecturas o ciertos posicionamientos políticos.
Total.
No me quedé en el punk patea tachos, que es muy interesante igual.
Los amamos.
Por supuesto.
No hay problema,
sí. El punk destroy, pero sí que es eso, como que te abre a un camino. Yo creo que iba por ahí. Y bueno, en este caso, en esta mesa, la mayoría creo que coincidimos con esa cercanía al rock.
Mm. Sí, yo tengo 22 años también, el rock a mí lo que me hizo fue por ahí politizarme un poco.
Sí.
En todo este posmodernismo de hoy, la demonización de la política.
Sí,
si
sí, sí. Claro, ¿no? Y también como por ahí parecía que los climas de época político eran bastante livianos. Y después uno empieza a tomar conciencia de lo que está pasando, ¿no?
Bueno, esto es un poco lo que planteás en Luces Calientes también.
Sí. Luces Calientes tiene como un posicionamiento político bastante subterráneo, digamos, ¿no? Hay algo ahí que está como un magma caliente a lo largo de toda la novela, pero no es tan explícito, ¿viste? De todas formas, creo que como que se plantea un poco dónde estoy yo parado como autor. Y me interesa igual generar más preguntas que posibles certezas, ¿viste? Una de las posibles preguntas puede ser esa, creo. ¿Qué es el rock hoy, no? ¿Qué puede ser considerado rockero? ¿O qué quedó de aquello que los viejos románticos considerábamos rock hoy en día, no? ¿Qué puede ser? No sé, me interesa pensar el rock, como decía Calamaro, ¿no? Mejor que hacer música es hablar de música, ¿no? Y en ese sentido el rock es como un elemento que todavía no termina de mostrar todas sus cartas, ¿no? Es una buena pregunta si está muerto o no. Uh-huh. Yo lo pondría como pregunta, digo, ¿no? Es como pensar una lengua, ¿viste? Sí. ¿Realmente hay lenguas que están muertas o no? O mientras ciertas personas vivan, esa lengua va a seguir viva, no sé.
Walter, vos sos poeta, periodista, escritor. Hoy cuando arrancábamos el programa hablábamos de esta cuestión de que se ha instalado ahora respecto al lenguaje inclusivo y esa idea del sentido común de recurrir a la solemnidad o a la sacralización de la RAE, por ejemplo.
Sí.
Vos tenés una manera particular de escribir, de rescatar ciertos lenguajes
y de hablar de cosas también muy particulares que te tocan y que te pasan muy, muy, muy de cerca. Sí. ¿Con qué te has encontrado? Si te has encontrado con esas miradas solemnes respecto de la literatura, de la poesía.
Sí. Yo vengo del fondo de la olla, ¿viste? Así que en mi casa no había ningún tipo de relación con el arte. Ni siquiera algo cercano al artístico. Incluso la palabra artística en mi barrio la nombrabas, era como para que te pateen la frente, ¿viste? Entonces, nunca tuve como una relación con esto que me gustaba de ponerlo en un lugar de privilegio para determinadas clases sociales, ¿no? Uh-huh. Está buenísimo eso que planteas, porque en general, a veces pasa que tiene que ver cómo vos te posicionás frente a eso que vas a generar un determinado tipo de arte, ¿no? Arte siempre lo pongo en minúscula, ¿no? En minúscula chiquitito. Entonces siempre quise como hablar de lo que, primero lo más cercano que tenía y que aparecieran las voces de la gente que a mí me conmovía y me enamoraba, que en general eran mis amigos, mis compañeros de clase social, la gente que me rodeaba en el barrio. Y todo eso iba generando como una cuestión natural de que aparecían esas voces y cómo hablaban ellos, ¿viste? Uh-huh. En ese sentido creo que el lenguaje inclusivo son decisiones de cada escritor o cada escritora, pero aparte es una realidad, es como pensar lo del aborto, es una realidad, no necesitamos permisos de nadie para hacer lo que se nos canta. Por supuesto que tiene que estar legalizado, tiene que haber una cobertura del Estado, tiene que haber una presencia de la política acompañando la realidad. Pero mientras la realidad vos la vayas viviendo día a día, eso es innegable, ¿viste? Y en ese sentido yo siempre traté como de mantener y sostener tal cual hablaba la gente que me rodeaba, ¿viste? De nada. Yo, los negros cabezas para mí son los más hermosos del mundo, ¿viste? Posta te lo digo. Y un poco es una misión mía que eso aparezca en todos los libros que tengo la suerte de publicar.
Y que sea literatura, además.
Lo veo como literatura, por supuesto, pero quiero que sea como un río que está fluyendo de libro a libro, que esté presente, que esté. Yo hablo desde ese lugar, escribo desde ese lugar. No quiero entrar a ninguna fiesta de ningún careta. Yo hago lo mío, no sé, viste como los Simpson, Bartas, tu gracia, bueno, yo hago mi gracia y ya.
¿Y cómo pensás de esa perspectiva que se representan? ¿Cómo pensás que se representan y qué te parece, qué opinión te merece que cómo se representan las clases populares en la ficción argentina, tanto en la literatura como en lo audiovisual? Por ejemplo, no sé, El Marginal está muy presente también, hay todo un discurso, aparece César González también con otra forma de ejercer la profesión.
Hermosa persona, sí. Hay como distintos niveles, ¿no? Por supuesto que las clases populares casi siempre son retratadas por gente que no pertenece a las clases populares, ¿no?
Por eso le ponen el ejemplo de César.
Claro, y en general César fue como una aparición así rutilante, ¿no? Como una voz disidente dentro de lo que es cómo representar lo popular, ¿no? A mí me encanta lo que hace él, me apasiona la presencia de él, he leído sus libros. Los libros de poesía, uno lo he dado en mis cursos y ha tenido súper repercusión. Pero en general creo que la mirada que hay sobre las clases populares no deja de ser clasista, discriminadora, claro, de forma solapada, prejuiciosa, como que los negros solo podemos producir grasa y aceite, ¿no? Eso creo que es la mirada que hay de afuera. Y en ese sentido también a veces nos cuesta sacarnos nosotros esa mirada externa, ¿no?
Bueno, y vos decías recién, narrar sobre los negros cabezas. ¿Qué es narrar sobre los negros cabezas?
Crear, hacernos cargo de nuestra mitología, amarla, reproducirla y darnos cuenta que eso es lo que nos constituye como identidad. Y sentir que eso es lo nuestro y que está buenísimo y que podemos crear un montón de arte. Un poco para seguir lo del compañero acá. Oyola, Incardona, Fabián Casas, Washington Cucurto, de los 90 para acá, hay un montón de literatura súper valiosa que más allá del componente que tenga de representar o no a las clases populares, que también lo hacen, son obras artísticas con un peso increíble. Ahora algunas, por suerte, están entrando en la academia, las dan en las universidades, se estudian afuera. Y eso va mostrando un poquito el cambio de paradigma que hay hace bastante tiempo. Cuesta siempre que la clase popular se pueda autopercibir incluso como productora de objetos artísticos valiosos dentro del mercado del arte, pero por supuesto que es un camino que empezó y que va a seguir, ¿no? Walter Lescano aquí hablando en Derrocando a Roca. Suena algo de rock noventoso que hoy sigue vigente y que incluso la banda, a través de Eli Suárez, ha tomado posturas políticas y sociales. Así que suenan Los Gardelitos del último disco de estudio y más con Walter, más Derrocando hasta las 9 de la noche.
Quiero hablar de tantas cosas y no se me ocurre nada. No hay palabras para vos, hay tan solo una canción que habla por los dos del tiempo transcurrido. Y ahora estás aquí tomándome las manos. En tus ojos puedo ver mil mundos conquistados con el fuego, oh, de la luna, oh, con el fuego del amor. Vos que siempre me has buscado y que siempre has transitado por los senderos del amor, y ahora estás aquí cuidando que esa flor y mil amigos esperando en el jardín y mil estrellas anunciando la manera más exacta de ver, más exacta de ser, tan exacta como vos. Crean que ya hemos perdido el tren, es que nuestro tren es invisible a los ojos de la gente, oh, que no sabe, oh, que no cree en el amor.
Seguimos en vivo en Derrocando a Roca. Walter, recién decías que en tu casa no había demasiados libros, sí. Casi ninguno. ¿Cuál fue el primero que leíste y cómo?
No recuerdo el nombre del libro, pero sí recuerdo un momento epifánico barra revolucionario en mi vida, que fue leer El Túnel de Ernesto Sábato, uh-huh. Cuando era muy, muy pequeño. Creo que ahí empezó, digamos, mi camino con la literatura, así de decir, bueno, esto por suerte es para siempre, ¿no? Encontraré algo.
Acá justo escribe Juan Pablo, que está escuchando, y pregunta justamente, sí. Los personajes de tu último libro son Martín y Alejandra,
ajá.
Que aparecen en, son los personajes de Sobre Héroes y Tumbas.
Sí,
de Sábato.
Sí, sí, hay un link ahí que me encanta, para mí fue tremenda la figura de Sábato para acercarme a la literatura que consideraba como grande, digamos, y hay un jueguito ahí, es un poco ese, ¿no? Sí. Total.
Recién estábamos escuchando a Los Gardelitos y sí. Hace poco salió el documental Cemento,
uh-huh.
Bueno, que Los Gardelitos tocaban muchísimo ahí en ese espacio.
Sí.
¿Cómo pensás que ese documental aportó a lo que es la cultura del rock, al under?
Sí, es como la primera vez que había aparecido un lugar de esas características, ¿no? Y con esa trascendencia me parece como que empezaba a... dentro de lo que era el rock nacional, a demostrar que el under tenía como una presencia mucho mayor en cuanto a cambios de paradigmas y aportación o aportes a lo nuevo dentro del rock. Y antes pasaba por otros lugares, ¿no? Como el under como una especie de diamante, ¿no? En bruto de lo que luego sería conocido como bandas masivas. El documental a mí me gustó mucho, sobre todo porque revalorizó la figura de Chabán, la corrió desde ese lugar y se había desdibujado totalmente, ¿no? Chabán fue un divulgador increíble de un montón de... no solamente del rock, sino de un montón de expresiones artísticas incluso, ¿no?
Porque había performance de teatro, sí. Todo.
Había todo,
de hecho,
¿no?
El Cemento arranca no siendo lugar para bandas, sino una forma de bancar el espacio.
Claro,
pero
claro.
En el espacio con Katy Alemán están haciendo teatro más.
Claro, como que utilizan un elemento que traía más dinero para poder bancar el under del under, que era lo que a él le gustaba, ¿no? Y me parece que esa militancia del under es increíble, fue hermosa, y fue como una forma también de intervención política, ¿no? De qué lugar querés ocupar en el mundo, en una sociedad como la Argentina. ¿Qué tipo de cosas haces vos para bancar lo tuyo y en lo que estás creyendo, ¿no? Ustedes tal vez hacen este programa de radio, ¿no? Pero me parece que todos debemos pensarlo.
Bueno, vos tenés la editorial Mancha de Aceite.
Sí.
Eso también es un aporte.
Sí.
¿Cómo lo vivís?
No, bien, porque en Solano nunca hubo editoriales, entonces me parecía increíble poder colonizar un territorio virgen, como que todavía existiera un territorio virgen en este mundo, ¿no? Eso fue. Y después también poder hacerlo en forma artesanal y también editar a gente de la zona y editar a gente del conurbano. Esa era como una de las premisas, ¿no? La verdad que... Son formas que vos tenés de intervenir la realidad de tu tiempo, que me parecen súper accesibles a cualquier persona.
Walter, justamente estamos hablando de rock. Esta entrevista va y viene y,
sí,
y hay lugar.
Me encanta.
Excelente. El rock ha recibido varios cachetazos últimamente, a veces por acciones injustificables, en el sentido de al caso Aldana, como el caso más extremo,
sí,
y a veces también por dichos, opiniones, donde no hubo quizá un acto. No se pienso en Cordera. Cordera dijo lo que dijo y fue tremendo, pero no hubo nadie que salga a decir Cordera me hizo esto. Entonces digo, la figura del rockstar de cualquier modo se cayó y está buenísimo eso, pero ¿qué se hace desde el lugar de oyente? Vos que te conmovés con el rock todavía, ¿se deja de escuchar? ¿Se puede apropiar uno del artista de las canciones y decir lo que pasó, pasó y a mí me sigue significando algo? ¿Cómo lo ves hoy para pensarlo?
Sí. Me parece que estamos en un momento en donde es necesario, por el nivel de opresión que se vivió durante mucho tiempo en cuanto a la figura de la mujer dentro de la sociedad, una época de necesarios desbordes. Me parece que este es un momento donde hay que apoyar esa lucha revolucionaria, y lo digo sin ningún tipo de alabar la lucha, sino porque realmente está cambiando y modificando sensibilidades todo el tiempo, ¿no? Y en otro sentido, los eslóganes que están bancando esta lucha, yo los me parece también importantísimo. Si decimos siempre con las pibas, es siempre con las pibas, no depende si mi amigo cae en algún tipo de alerta o en algún tipo de denuncia. Ahí no, ahí vamos a analizar caso por caso. Entonces creo que vamos a tener que cada uno de los varones, de los hombres, ir evaluando nuestras conciencias y decidir, frente a esto que está pasando, qué posición tomamos. Si decimos siempre con las pibas y porque me gusta Pez, yo sigo bancando a Pez, entonces, ¿es siempre con las pibas o es las pibas cuando ya me tocan el culo?
Claro, y yo me refiero por ahí el dicho, listo, uno no ve más la banda en vivo, lo condena, pero por ahí dice, la verdad que tal canción de Pez me sigue significando algo. ¿Hay lugar para eso o sentís que no, que sería...?
Yo creo que va a ir, depende de cómo cada uno vaya encarando ese tipo de decisiones. En mi caso, yo creo como que me reevalúo un poco... ¿Qué pasa con el arte que produce una gente que en su vida cotidiana no responde al mensaje? Como dijo el indio, ¿qué pasa con esta gente que no banca con el culo los cheques que emitió con la jeta? Entonces digo, yo como oyente, me tengo que replantear, ¿por qué disfruté todo el arte de esta persona? O sea, ¿soy susceptible a la careteada? La careteada me está sensibilizando a mí, yo no puedo visibilizar lo honesto Creo que son cuestiones que cada uno tiene que replantearse, ¿no?
Uh-huh. A mí me parece interesante en ese sentido, o por lo menos lo que hago yo, separar un poco a la obra del artista. Tampoco todo artista está buscando una denuncia o una revolución social a través de una canción, sino simplemente hay una obra estética que puede apreciarse o dejar de apreciarse. También es verdad que es muy distinto lo que yo puedo hacer en mi intimidad y en mi vida privada que, trayéndome al caso de formar parte de un programa de radio, pasar al aire un artista, una canción, a alguien sospechado de o confirmado, también es una posición política, más allá de lo que yo pueda pensar en mi intimidad, ¿no?
Sí, sí, pero igual creo que está bueno lo que vos planteás, pero más allá de eso, creo que cada uno va a tener que tomar decisiones uh-huh. cotidianas. Sí, y como decíamos recién de otro tema, decisiones que uno solo las va a ver. Uh-huh. Es decir, no vamos a salir en los medios como diciendo, bueno, fulanito dejó de escuchar a Pez. O sea, si nosotros en nuestra intimidad, como invisibles que somos, no tomamos decisiones, la revolución nunca va a ser posible. Si todo el tiempo estamos esperando la foto de Instagram, uh-huh. es que claro. nunca estamos accionando en lo real. Y me parece que ahora es necesario que se active lo real.
Yo te quería cambiar de tema, porque Dale. Me interesó mucho. Leí por ahí...
Por favor, gracias.
Agua mineral. Leí por ahí que tu motor para la docencia era, digamos, modificar lo que no te gustaba de tus docentes.
Sí.
Eso, ahí somos colegas docentes, acá Vamos. Somos varios... Me interesaba ver cómo tomabas vos ese rol docente,
sí.
qué cosas cambiaste de las cosas que no te gustaban de tus antiguos maestros y qué le das a los chicos en el aula, si te seguís los programas por ahí más tradicionales que nos bajan, uh-huh. si buscás nuevas herramientas, nuevos textos, ¿con qué se encuentra un chico que te tiene ahí de...?
Sí, para mí el rol docente es la intervención política por excelencia... que tengo yo en estos momentos y desde hace 10 años que doy clases, ¿viste? Porque ahí tenés una accionar real en la vida de otra persona. Y sinceramente creo que deberíamos tomarlo de esa manera todos los docentes. Es decir, cuidar cada palabra que decimos, pensar cada texto que damos, preparar cada clase, todo eso. Y en ese sentido, mucha gente va a acordarse para siempre ese tipo de cuestiones, ¿viste? Para bien o para mal. Y yo lo que tenía de malo, por ahí que no me gustaban los docentes que tuve, yo fui a una escuela técnica, lamentablemente, creo que fue mi paso por la cárcel.
Para hombres la escuela técnica también. Pues.
Era los 90, era súper varones, era como una especie de constante lucha por el poder varonil.
Claro.
Y la verdad que no sentí pasión por ninguno de mis docentes por la materia que daba. Eso fue lo que a mí un poco me destruyó, ¿viste? Mm. La concepción que tenía de las materias, de ese paso, más allá de mis compañeros. Estaban como accionando esa cosa masculina de poder, de imposición, bueno... yo fui contra eso, contra la falta de pasión que había por la tarea cotidiana, ¿no? Y siempre trato de dar cosas que me ponen muy bien y cuando tengo que sí o sí cumplir un plan de estudio, porque eso no podés tampoco rechazar todo, trato de que sea algo que me encante y que nos guste a todos.
Walter Rescano pasó por Derrocando la Roca y ya que estamos nos vamos, ya que faltan 10 segundos para las 9 de la noche. Elena Mazola haciendo redes sociales, Selina Arleta coordinando el aire, Ariel haciendo operación, Alejo Taño, adiós, Belén Perco, adiós.
Adiós.
Avisa a todos, nos vamos.
Nos vamos.
Vale.
Sí, nos vamos.
Mati, gracias por visitarnos también. Y quien se haya perdido el programa puede recuperarlo la semana en las redes sociales de siempre.
Detrás del Mundial número 2, Croacia, a pesar de la derrota, sí están derrotando a Roca.
Y recuperan la historia de Biafra, el estado fallido de Nigeria. Esta semana es clave antes del martes. Prepárenlo antes del partido.
Sí.
Adiós, chao, chao.
No va más, pero bueno.
La tribu. Encendida. 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego.